Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos dé ánimos, nos dé aliento en este caminar de la vida, y la palabra de Dios escrita, que es precisamente para dar ánimos, para salvación, porque Dios es salvador. Dios desde el principio en toda la historia del mundo es salvación para el pueblo de Israel como símbolo luego de la salvación universal que vendría por Jesucristo. Y lo que se escribe acerca de Jesucristo, pues tiene que ser también escrito salvador, como el Apocalipsis, el último libro de la Sagrada Escritura, el último libro del Nuevo Testamento, en que es un mensaje, nos da un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, a pesar de cosas trágicas que hay. A mí no me suele gustar decir la palabra a pesar de las cosas apocalípticas, porque la palabra apocalíptico, pues entiende la gente a veces como cosas monstruosas, y no apocalíptico significa esperanzador, revelador. La palabra apocalipsis, vuelvo a recordarlo con este motivo, significa revelación, y la revelación del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, en medio pues de las dificultades que hay, porque Dios nos dio la libertad también al principio a los ángeles, buenos y malos, y unos se hicieron malos. Recordábamos el día pasado el capítulo 12, que es como el capítulo central del Apocalipsis, esa lucha que hubo en el cielo en que Micael, en el texto bíblico, pues significa quién como Dios, diríamos que luchó mentalmente, claro, porque la lucha de los ángeles no puede ser con espadas o fusiles, sino que es mental, es decir, Miguel significa quién como Dios, es decir, que el ángel malo se había revelado como diciendo, podemos ser como Dios, y nadie puede ser como Dios. Pues bien, fue arrojado a la tierra como símbolo de la maldad, de la persecución, y en la tierra pues empezó a hacer de las suyas, y empezó, como se dice, a dar guerra el ángel malo, que el dragón, poniéndole como símbolo del dragón, recordando la antigua serpiente allá del libro del Génesis. Y vamos a llegar al capítulo 13. Entonces, claro, esa obra maléfica de la seducción, pues no se queda sola, sino que va a suscitar dos bestias. Una que simboliza el Imperio Romano, ya estamos diciendo, luego iremos viendo concretamente, y la otra podríamos decir como el sacerdocio pagano, o diríamos las ideas falsas de divinidad. Y estas dos bestias pues están encargadas de forzar a los hombres a desviarse del verdadero culto de Dios, abrazar un culto idolátrico, y por lo tanto pues vendrá la persecución, y la persecución sangrienta, la que ya tenían en el tiempo en que se estaba escribiendo el Apocalipsis. Y por lo tanto Satanás, o el demonio, el diablo, no el demonio y el diablo, que no es lo mismo, aparece como el adversario por excelencia de Dios y de su reino, y por lo tanto pues es el defensor del mal, diríamos, el que va en contra del ser humano para que no se cumpla la voluntad de Dios. Pero al fin y al cabo luego se verá cómo se le pone en ridículo. Y comienza el capítulo 13. Vi salir del mar una fiera con 10 cuernos y 7 cabezas, en los cuernos 10 diademas y en las cabezas títulos blasfemos. Algo parecido se había dicho del dragón, pero ahora ya viene a lo concreto. Tan concreto que en verdad uno comprende por qué tenía que haber comenzado y haber dicho antes cosas raras para que no lo entendiesen, porque aquí estaba clarito que iba contra el Imperio Romano, contra los emperadores, que entonces se querían hacer como Dios y estaban persiguiendo a los cristianos. Entonces dice, vi salir del mar. Bueno, el mar, ya hemos dicho que en la tradición, sobre todo en el libro de Daniel, porque aquí se basa bastante del libro de Daniel, de todas las cosas raras que decía aquel libro, que es muy complicado también de explicar. Bueno, pues el mar es como el elemento rebelde y hostil donde estaba, se había detenido el dragón, como, bueno, para, como poseerle. Pero aquí al decir vi salir del mar, como estamos en el Asia Menor, es decir, donde se está escribiendo todo esto, no en Palestina exactamente, sino en el Asia Menor, bueno, está cercano al mar Mediterráneo, pues de una manera más concreta todavía, vi salir del mar. Los romanos tenían que venir por mar, normalmente venían por mar en los barcos, a veces dando la vuelta por tierra, pero el hecho es que aquí, pues ya quiere representar el Imperio Romano. Todos los autores están de acuerdo en ello. Y vi venir una fiera con 10 cuernos y 7 cabezas. Ya lo dije un poquito al explicar lo del dragón, pero aquí de una manera más concreto. Lo de las 7 cabezas, pues explican que pueden ser las 7 colinas de Roma. Todos era muy sabido que Roma, la ciudad, se había hecho sobre 7 colinas. Esto no es algo que se diga por decirlo, sino que el mismo libro del Apocalipsis, luego más adelante, en el capítulo 17, versículo 9, recuerden, si lo quieren mirar, capítulo 17, 9, el mismo autor va a decir que las 7 colinas, o que las 7 cabezas son 7 colinas, sobre las que se alza aquella una mujer, que, bueno, hablando luego de Roma, de una manera más concreta. Así que ya va empezando diciéndolo, y luego va explicando, porque en el Apocalipsis, pues como hemos dicho, dice cosas a veces raras, pero a veces va explicando lo que dice, algunos de estos símbolos. Lo de los 10 cuernos, sí parece ser que eran 10 reyes que estaban sometidos a Roma. Roma era emperador, que significaba rey de reyes, y por lo tanto había reinos que estaban sometidos a Roma, y por eso dice que en los cuernos había 10 diademas o 10 coronas, porque eran 10 reyes que estaban sometidos a Roma. Pero en las cabezas había títulos blasfemos, y esto sí que es lo característico ahora de este poder político que se somete al demonio o al diablo, en el sentido de que van contra Dios y quieren adorar a esa bestia que significa el emperador en cuanto que se cree como Dios. Nosotros alabemos al Señor y le digamos con todo nuestro corazón: yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz.
Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo te alabo con mis manos. Y si me faltan las manos, yo te alabo con mis pies. Y si me faltan los pies, yo te alabo con mi alma. Y si me falta el alma, es que me he ido con él. Yo te canto con el corazón, yo te canto con mi voz. Yo te canto con el corazón, yo te canto con mi voz. Y si me falta la voz, yo te canto con mis manos. Y si me faltan las manos, yo te canto con mis pies. Y si me faltan los pies, yo te canto con mi alma. Y si me falta el alma, es que me he ido con él.
La fiera, esta que simboliza en aquel tiempo concreto el Imperio Romano, el emperador sobre todo, que se creía como Dios, pues no es algo específico del tiempo, sino que también aquí en el Apocalipsis, pues todas las cosas tienen un sentido un poco general. Y así lo mismo que esta fiera, pues está tomada en cierto sentido del profeta Daniel, aunque la ponía allí 4 fieras, pero aquí simbolizando, por lo menos recogiendo como la idea, ¿no?, recogida la idea, pues simboliza la fiera de todos los tiempos, diríamos, aquellos seres humanos que por tener mucho poder, como se suele decir, se les sube el poder a la cabeza y se creen mucho más de lo que son, y se creen como Dios, y personas humanas que creen a otros como si fuesen animales, y sin embargo todos somos iguales ante Dios, tenemos una misma dignidad, aunque unos tengan que gobernar. Y claro, esto pues en el tiempo anterior pues habían sido los emperadores de Babilonia, los emperadores de Asiria, que se creían pues algo grandioso. En el tiempo del libro de Daniel era el imperio de Antíoco, y ahora pues es el imperio romano, y luego pues pueden ser otros en todos los tiempos. Diríamos el símbolo del poder cuando se sube y cuando quiere uno ser más o representar más de lo que es. Y esto pues simboliza así esa fiera, que como decíamos, lo de las siete cabezas y los siete cuernos, pues podían ser, o las siete cabezas, de una manera también más simbólica. Algunos pues lo ponen así en este sentido más simbólico, como reinos de la naturaleza, los ámbitos, los dominios diferentes, donde hay, por ejemplo, el reino de la tierra, del mar, del aire, de los astros, del espíritu, del hombre, del reino celestial, y pues los reinos también de la naturaleza en el sentido de lo mineral, vegetal, animal, irracional, más luego los estados de los cuerpos, sólido, líquido, gaseoso, formando siete. Pero, pues claro, son cosas ya como más rebuscadas. Lo importante es esta idea de que todo lo que simboliza ese poder tiránico en el sentido de los reinos, de los emperadores, pero en el sentido tiránico, pues va verdaderamente contra Dios, o procede, diríamos, de una inspiración diabólica, porque del diablo viene todo lo que es soberbia y todo lo que es envidia. Y si nos metemos ya más en lo simbólico, pues algunos hablan de estos diez cuernos como que son diez pecados importantes que van contra los diez mandamientos. Si los diez mandamientos es el camino dirigido por Dios hacia Dios, entonces estos diez cuernos serían como diez pecados, de una manera que van apartándonos de Dios. Diríamos pecando contra Dios directamente, o arrebatando su destino del ser humano, contra el quinto mandamiento, desviando su naturaleza, el sexto, dañando o robando sus bienes, el séptimo, despreciando el propio origen paterno y el debido amor y gratitud a ellos, en el cuarto, destrozando la honra y sus derechos, alimentando pasiones de odio, envidia y codicia. En fin, que podríamos decir que es como el símbolo de las fuerzas del mal que van contra aquellos que quieren hacer el bien, o contra nuestra parte de naturaleza que quiere ser cada vez mejor. Y prosigue el texto pues describiendo a esa fiera. Dice: la fiera de la visión parecía un leopardo con patas como de oso y boca como de león. El dragón le delegó su poder, su trono y una autoridad grande. Bueno, son figuras pues tomadas de anteriores libros, como sobre todo del libro de Daniel, pero que tiene su específico sentido si queremos ver sobre todo lo que simboliza el pecado. Es decir, que es como si fuese una descripción alegórica del pecado que pervivió en la Iglesia y en algunos autores hasta la Edad Media. Por ejemplo, el famoso Dante pues habla de ello y sugiere pues como esta descripción, que es como la concupiscencia o una acción maligna tan fiera y voraz como lo es el leopardo, pero es tan traidoramente sigilosa y astuta y rápida para atrapar a su presa como es el mayor de los felinos. Sin embargo, el pecado también será pesado y embarazoso, aplastará o ahogará la conciencia como el oso ahoga a su presa en fuerte abrazo. Y cuando se habla de león, pues también es como su rugido, en que se habla en el profeta Amós, se habla de que es como una convulsión que puede producir el trueno de la palabra de Dios. Entonces el pecado se puede decir que es como que ruge como león, pronunciando abominaciones y blasfemias contra Dios. Así en el libro de Amós se dice, rugirá el león en la selva sin que haya presa. Entonces el pecado o concupiscencia es esa bestia que acecha y cae traidoramente sobre el ser humano y le atenaza con abrazo mortal como si fuese humano, rugiendo y adoctrinando contra Dios y sus santos. Y esto es lo que simboliza en esas blasfemias, que es como el prototipo del demonio, del diablo. Y dice que el dragón, el diablo, le entregó el poder y el trono y la majestad, porque el ángel sigue disfrutando, diríamos, de ese espíritu poderoso, aunque transformado en poder malífico al ser arrojado del cielo. Y ese trono, pues significa ese reino del mal, en el que hay ese poder en que va queriendo dominar la potencia de la mente, la libertad, la voluntad, pero que nosotros podemos vencer con la ayuda de Dios. Por eso es hermoso cuando sabemos pedir esta ayuda a Dios y decirle, ven junto a mí, oh Dios, no me abandones.
Ven junto a mí, oh Dios, no me abandones. Ven, ven muy pronto, no vivo sin ti. Solo yo a ti, Señor, quiero ayudarme. Tú eres mi vida, mi fe y mi amor. Vamos a ti, Señor, con alegría y con deseo de ser mejor, con la esperanza de estar contigo. Tú no me dejes, ayúdanos. Ven junto a mí, Dios, no me abandones. Ven, ven muy pronto, no vivo sin ti. Solo yo a ti, Señor, quiero ayudarme. Tú eres mi vida, mi fe y mi amor.
Y sigue describiendo a esa fiera, dice, una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero la herida mortal se curó. Es muy posible que si está hablando de una manera concreta de lo que era el Imperio Romano en aquel tiempo y de las cabezas como los diferentes reinos, de las diferentes colinas, los emperadores quizá que habían pasado, pues se pudiera hablar de lo que había sido la muerte de Nerón, lo que había sido la revuelta que había habido, como que el imperio se tambaleaba, diríamos. Una de las cabezas parecía herida como de muerte ya, pero esa herida mortal se curó y siguió adelante ese imperio, pues creyéndose cada vez más, más como Dios, y yendo contra los cristianos. Entonces sigue diciendo en ese versículo 3. Todo el mundo seguía admirado a la fiera y adoraba al dragón que dio su autoridad a la fiera. Y adoraban a la fiera diciendo, ¿quién se mide con la fiera? ¿Quién podrá luchar con ella? Le dieron una boca fanfarrona y blasfema, le dieron autoridad para actuar 42 meses. Abrió la boca blasfemando de Dios, blasfemando de su nombre y su morada y de los que moran en el cielo. Le permitieron hacer la guerra a los santos y vencerlos. Le dieron autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. La adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están registrados desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Quien tenga oídos, que escuche. Bien, pues amigos, aquí se está hablando, diríamos, de lo que es esta fuerza del mal que se va apoderando en cierto sentido de muchos y muchos seres humanos, aquellos que no están registrados en el libro de la vida. Y claro, no es que uno esté registrado ya y ya no puede pecar, ya esté separado, como que los que son ya anunciados o ya registrados y no registrados, no, no, uno se va registrando cada vez más, y puede ser que uno registrado se vaya hacia el mal, porque el peligro está ahí. Pero aquí está hablando sobre todo de esa guerra de los que adoran al Señor y van venciendo, sin embargo, que la fiera es muy grande, porque se la ha dado el poder de Satanás. Y ese poder es aquellos que van diciendo, ¿quién se mide con la fiera? ¿Quién podrá luchar con ella? Que lo contrario es, ¿quién como Dios? Pero está aquí mezclando, diríamos, de una manera literaria, la actuación blasfema del demonio que está, o de Satanás, que está aquí puesto en algunas autoridades que de una manera tiránica quieren superar a otros. Y sin embargo, ahí están los santos, que tendrán sus tentaciones, porque así en la primera carta de San Juan les dirá, les escribí acerca de los que les seducen a ustedes. Hay quien les van seduciendo, pero sigue diciendo, el que ha nacido de Dios vence al mundo, al final vencerán. Y por eso termina esta partecita de esta primera fiera diciendo, el destinado al cautiverio irá cautivo, el destinado a espada morirá, aquí de la perseverancia y la fe de los santos. Es decir, que bien los santos, es decir, los santos escogidos, los que están unidos a Dios, los que se han querido unir a Dios, pues irán al cautiverio, irán a la espada, pero vencerá esa perseverancia y esa fe. Por medio de la perseverancia y la fe de los santos, ahí estará, diríamos, la victoria, el poder, la gloria de Dios expresada en ellos. Y comienza la descripción de la segunda fiera, que es de categoría inferior. Por eso va a decir que tiene solo dos cuernos, como de cordero, pero que habla como dragón. Y esta fiera, pues, va a expresar, dicen muchos, como la representación de los falsos profetas. Diríamos, de los cultos falsos, especialmente el culto imperial, el culto al emperador, en que va hablando ya de cosas más internas de las religiones, como si en vez de ser del imperio que sale de la tierra, ahora pues son las filosofías y las religiones externas más orientales que van dominando y quieren dominar también la inteligencia y el corazón de los cristianos. Dice así, vi subir de la tierra otra fiera con dos cuernos como de cordero que hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera fiera en su presencia y obligaba a todos los habitantes de la tierra a adorar a la primera fiera cuya herida mortal se había curado. Hace grandes señales, hace caer rayos del cielo a la tierra en presencia de los hombres, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que le permiten hacer delante de la fiera. Manda a los habitantes de la tierra a fabricar una imagen de la fiera herida a espada y todavía viva. Le permitieron infundir aliento en la imagen de la fiera, de modo que la imagen de la fiera hablara e hiciera morir a los que no adoraban la imagen de la fiera. A todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, hace que les pongan una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que el que no lleve la marca con el nombre de la fiera o con los numerales de su nombre, no pueda comprar ni vender. Como he dicho, pues se refiere sobre todo a ese culto idolátrico al emperador que va golpeando la mente, la inteligencia, el corazón de los cristianos, porque les hace creer ideas que se creían entonces, aquello de que la fiera herida, espada, es decir, fabricar una imagen, pues se estaban haciendo imágenes del emperador para que fuesen adorados, como si fuesen ídolos, dioses, y especialmente de Nerón. Había una idea en el pueblo como que Nerón había revivido y por lo tanto había vuelto a vivir y quería que se le hicieran imágenes para que se le adorasen, claro, son ideas que van pasando. Entonces, no había televisión, no había radio, se van comunicando y tardan tiempo y quizá años en ir desde Roma hasta el otro lado del imperio, y las gentes van creyendo como que esos ídolos pues tienen una verdadera filosofía, unas verdades que son falsas, que van engañando. Y aquí hablan de cómo van engañando a todos y cómo van invocando los emperadores los que van cumpliendo, queriendo hacer cumplir las leyes de los emperadores, haciendo que vayan adorando de tal manera que les van poniendo una especie de marca para que se sepa quiénes han adorado al emperador, y que por lo tanto los cristianos que no quieren adorarle van a tener que sufrir la persecución y hasta la muerte. Termina el capítulo hablando concretamente de cuál es esa marca y cuál es ese número, pero eso lo veremos un poco más ampliamente el día próximo. Hoy quedémonos con esta idea de cómo, diríamos, la mentalidad del mal, diríamos la mentalidad de Satanás, se va metiendo por las inteligencias. Si hoy viviera el autor del Apocalipsis, ¿qué diría de muchas ideas que se meten a través de la televisión a niños? Ideas de violencia, del dinero, de la meta de muchos, que es el placer, la ambición, el dinero, y todo eso se va metiendo por todas estas expresiones de imágenes de agentes del mal. Que es, no quiere decir que la televisión sea mala, porque puede ser agente del bien, claro. Todas las cosas pueden servir para el bien o para el mal, y pueden ser una cosa muy buena, pero ahí se mete la maldad. Diríamos que Satanás, que está envuelto en algunas autoridades que se aprovechan del deseo de ambición, y que se le sube, como decíamos, a la mente la ambición, pues van perturbando. En verdad que necesitamos la luz de Cristo Jesús para saber caminar por este camino recto hacia el reino de Dios, porque hay muchos que van caminando en la vida sin saber muy bien a dónde ir.
Caminando voy sin saber muy bien qué sendero andar, hacia dónde ir. Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Como el río soy, que se va, se va, dónde va a morir y resucitar.
No nos dejemos, amigos, engañar por palabras y muchas, no digo, diríamos, sectas, ideologías raras que hay de unión de muchas cosas, como la nueva era y tantas cosas que quieren ver que lo que nos sale bien de nuestra mente, eso está bien. No, no, Cristo Jesús nos dejó el camino y por ese camino debemos ir.
Y la realidad en mi corazón hizo Dios sembrar.
Si seguimos por el camino que Jesús nos enseña, entonces es como diría el Apocalipsis, tendremos la marca de Cristo Jesús, no solo en la frente, sino sobre todo en el corazón. El próximo día seguiremos aquí, amigos, por hoy lo dejamos. Adiós a todos.